Lo que nosotros tenemos idea del masaje es para calmar dolor, por eso yo les decía que viene el paciente y dice, no, yo quiero un masaje relajante, sácame esto, sácame aquello, no quiero pensar, a mí no me compliquen con la parte emocional. Pero cuando nosotros empezamos a tocar esos puntos que el paciente necesita para entender qué es lo que le está pasando y qué cosas tiene que cambiar, cuando empieza, a veces estamos haciendo un masaje y tomamos algún punto y el paciente empieza a llorar o empieza a contarte toda su vida y toda experiencia que le pasó de chico que no las tenía en la conciencia y que las hace conscientes cuando uno hace la manipulación. También ahí tenemos que saber qué tocamos y cómo, y no es darle el consejito de acuerdo a lo que nosotros haríamos. No, tenemos que darle el consejo de acuerdo a lo que el paciente necesita. Por eso también que tenemos que tener puntos para que esa emoción no sea tan brusca, que no la saque para afuera tan bruscamente, o que tenga instrumentos para poder corregir. Porque si no, salen a matar a alguien o salen a matarse ellos. ¿Se entiende, no? Por eso no hay que ser tan brusco. ¿Eso cómo se logra? No metemos susto, como dice Daniel. Lo que metemos es respeto. Al paciente hay que respetarlo y hay que saber, conociéndolo a través de las consultas, a través de lo que él nos cuenta, qué cosas puede saber ya o qué cosas tiene que pasar, prepararse, lo que nosotros decíamos, si no está preparado, si no tiene defensas emocionales para poder hacerlo, no se las podemos dar. ¿Va? Si nosotros nos parece que tiene un tumor, no le vamos a decir, mirá, no, anda a consultar, hacete otra historia, yo mejor no te toco, esto que tenés acá, te caíste, no te caíste, dos o tres preguntas, y después que se haga el estudio. Por eso decimos que es medicina, que respetamos al paciente y que combinamos la medicina moderna occidental con la medicina china oriental, que la medicina moderna también tiene muchas cosas. No solo la clínica, el problema es que nosotros, cuando nosotros hacemos un masaje terapéutico, hacemos más que nada clínica, porque a veces somos el terapeuta, de medicina china, a veces habla más con el paciente y toca más al paciente que el médico actual. Pero nosotros somos médicos y no le tenemos que echar las culpas al médico. Yo soy geriatra y tengo 11 minutos por paciente mayor. ¿Sentiste? En 11 minutos entró, le digo, chao, se fue. Entonces digo, y después quieren que escribamos en computadora la historia, que nos fijemos los exámenes en la computadora. Se llega a caer el sistema y viste, escribí en una hoja. Yo me niego a eso, sigo escribiendo en mi historia clínica. Si no quieren que escriba, si quieren que escriba en la computadora, pone un negrito, ¿qué hay? Negrito, elegí lo vos. Pero yo hago clínica, sigo siendo médico clínico, seguimos siendo médico clínico, y hay cosas, porque muchas veces en la actualidad el paciente quiere lo que yo llamo el chikún de la palabra, quiere conversar y que alguien lo escuche y tener ese tiempo. Entonces, mientras le haces la historia, ya ahí lo conocés, lo acostás en la camilla. Otra cosa que yo siempre digo a mis alumnos, un paciente acostado, boca abajo, porque generalmente se viene a hacer masaje de espalda, o boca arriba, con menos ropa que vos, está en inferioridad de condiciones. Entonces hay que ser muy respetuosos de un paciente que se saca un poco de ropa o toda la ropa y se acuesta en una camilla y no sabe lo que tú le vas a hacer. Entonces digo, hay que ser muy profesionales, hay que ser muy respetuosos de todo eso y que el paciente lograr, ¿qué es lo que hay que lograr? Lograr la confianza del paciente, porque un paciente que se entrega de esa forma es que vos lograste darle la confianza necesaria que vos vas a hacer lo que vas a hacer y no vas a hacer otra cosa que él no quiera. ¿Se entiende, no? Valga la redundancia, pero es importante. Eso es importante. El respeto, el paciente te dice, no me toques acá, no me toques los pies, no me toques. Hay que respetarlo. Después, cuando se gana la confianza, yo tengo que tocarle los pies, no te va a decir nada. ¿Entendido? Y si te dice es porque no ha entendido que la terapia lo que le va a hacer es va a hacerle bien. Uno siempre igual lo tiene que hablar, lo tiene que charlar. La medicina china tiene como característica que como no hay enfermos no hay, o hay pacientes y no enfermedades, uno es un creativo del tratamiento del paciente. Con la ayuda del paciente, en combinación con el paciente, es decir, que tenemos una armonía y un equilibrio que va y viene de acuerdo a la confianza que yo le doy, es la confianza que el paciente me permite para poder nosotros hacer lo que tengamos que hacer. ¿Entendido? Voy en la 2, ¿no? Entonces decimos que con las actuaciones manuales del masaje y otro mito que hay que permitir que se caiga, porque es así, nunca debemos provocar aumento del dolor. La mayoría de la gente dice que el masaje tiene que doler para que cure. Lo que no duele y es feo no cura. Eso, mentira. Un masaje terapéutico tiene que ser agradable para el que lo realiza y fundamentalmente para el que lo recibe, que es nuestro paciente. ¿Tá? Entonces, un masaje terapéutico nunca puede aumentar el dolor. Se realizan movimientos continuos y rítmicos, es decir, que tiene que haber una armonía en las manipulaciones que nosotros realizamos para que el paciente no la sienta diferente, y deben conseguirse fundamentalmente estos efectos: relajación muscular, relajación general, es decir, que actúa a nivel de lo que es la parte general del paciente, el sistema nervioso central, no solo el superficial, que es donde tenemos la sensibilidad a través de la piel y de los puntos que nosotros tocamos; analgesia, es decir, calmar dolor; sedación, eliminación de la tensión o de las contracturas, pero también puede ser excitante y estimulante. Y uno lo dice excitante y estimulante. Imagínense un masaje en un paciente deprimido, un paciente que está mucho tiempo en cama. Yo no le voy a poner a hacer un masaje relajante, tengo que hacerle un masaje estimulante que estimule las zonas que nos moviliza, para después poder movilizar esos músculos o darle la potencialidad que necesitan para que el paciente se mueva. Entonces también es estimulante, también es, pero excitante y estimulante cuando el paciente lo necesita. Relajante, ¿tá? Y calmante de dolores. Un paciente que está en esas condiciones también está muy dolorido. Entonces también puede estimular y excitar, pero primero preparando la zona. Siempre hay que hacer movimientos suaves, rítmicos, que tengan un fin y que ese fin dependa de la historia clínica y de lo que el paciente pueda recibir o no. Y también otra cosa importante cuando uno hace las manipulaciones, fundamentalmente de un paciente de masaje que está boca abajo, no hay que perder lo que nos transmite el cuerpo. Es decir, mirarle la cara, o si se queja o si se levanta, entonces preguntarle si está incómodo, si le duele donde estamos tocando, porque eso a nosotros nos va a ayudar a seguir haciendo el diagnóstico a través de la manipulación que hacemos sobre el paciente. ¿Entendido? Y como siempre hablamos de manipulaciones de medicina china, también siempre hablamos de contraindicaciones. No cualquiera puede recibir un masaje. ¿Y eso cómo es?, dirían ustedes. No, pero ¿cómo? Si viene el paciente y dice, yo me quiero hacer un masaje. Bueno, vamos a ver la historia, vamos a ver qué cosas tomás, por qué estás contracturado, por qué estás dolorido y si yo puedo realizar o no el masaje. Y ahí está donde yo digo que el terapeuta es el que crea y el que elige dentro de todo o aconseja al paciente recibir la manipulación que tiene que recibir. Entonces decimos, por eso siempre hablamos de contraindicaciones. No siempre podemos recibir las técnicas, o el paciente no puede recibir la técnica que el paciente pide. ¿Entendido? Y tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las absolutas, no. Las relativas depende de. ¿Se entiende, no? Y ahí tenemos, yo las nombro. Por ejemplo, dentro de las absolutas, problemas hemorrágicos graves o que tenga fragilidad capilar, que tenga una flebitis, una trombosis o una linfangitis. ¿Por qué? Porque podemos liberar trombos de linfa o de sangre a cualquier parte del cuerpo. Cardiopatías descompensadas. Si el paciente está con una insuficiencia cardíaca, no nos podemos ponerlo a acostarlo, no podemos poner una posición que no va a tolerar porque le va a venir disnea, etcétera, etcétera. Brotes reumáticos agudos, como artritis reumatoidea o gota, afecciones tumorales, porque también podemos liberar células de ese tumor a la circulación sanguínea, diversas afecciones de la piel, psoriasis, si está en agudo, se entiende, ¿no? Estados febriles, traumatismos agudos y heridas, o fracturas que no estén enyesadas o que no estén bien consolidadas. También son absolutas las roturas musculares y tendinosas, se va entendiendo, ¿no? Quemaduras, bursitis, miositis osificante, que es una patología, infecciones agudas como osteomielitis o artritis séptica. También liberamos trombos de infección, de gérmenes, si nosotros manipulamos la zona donde tengan esta patología. Tumoraciones o bultos no identificados, no diagnosticados. Porque la gente, me va a venir un paciente que, el paciente se cayó en la mañana, tiene hora para vos en la tarde. viene, no le dio importancia al golpe y vos cuando lo vas, lo descubrís, porque siempre que se va a hacer una manipulación, un masaje o digitopresión, tenés que descubrir toda la zona que vas a tratar. Te encontrás con un bulto, vas, ah, no me di cuenta, me caí, no sabes si está fracturado, si está fisurado, si es todo un hematoma, no sabes si es una rotura muscular. Entonces, guardamos las manitos, vaya y consulte. Depende de lo que tengas, depende de lo que te diga tu médico, tú volvés, yo te doy hora nuevamente. ¿Se entiende, no? Más vale ser manito para atrás, no tocar, porque quedamos así. Como yo siempre digo, la medicina china es una técnica que es conocida en el tiempo, pero que es muy difícil de aplicar en una sociedad como la sociedad nuestra. Entonces, como yo siempre digo, nosotros por eso nos gusta dar toda la información, fundamentalmente cómo es la técnica, cómo se hace, cuáles son las contraindicaciones, cuándo podemos tocar y cuándo no, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos un paciente, tenemos que quedar bien, es decir, ser excelentes terapeutas, hoy estoy con el problema del terapeuta, ser excelentes terapeutas, ¿por qué? Porque nos están mirando los médicos y los que no están de acuerdo con la técnica para criticar. Ah, fuiste a un... ¿Qué fuiste? ¿Un curandero? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te estás haciendo? ¿Entendido? Entonces, si nosotros somos excelentes terapeutas y sabemos cuándo tocar y cuándo no tocar, no tenemos por qué recibir... Igual las recibimos, las críticas, pero no, el que importa que tenga bien claro que nosotros lo vamos a atender cuando necesita y que le tenemos, nos tiene confianza que vamos a hacer la técnica cuando sea necesario, va a ser el paciente, que es lo que nos importa. Pero de paso también importa que los demás nos respeten, ¿entendido? Por eso también el gremio médico está más abierto y mandan los neurólogos, los traumatólogos, los dermatólogos, mandan cuando ya no pueden con la patología, manda, hacete medicina china o hacete medicina alternativa, etcétera, etcétera. ¿Está? Y en general, entonces, cualquier enfermedad que está en una fase evolutiva grave, se supone. Pero el paciente viene para acá, se siente mal, se cae, etcétera, etcétera, nosotros no podemos no atenderlo, lo tenemos que recibir y saber cómo lo tenemos que enviar a donde corresponde. Y dentro de las relativas, el embarazo. Si no sabemos qué tocar a una embarazada, no se puede tocar. Porque cuando dice, ¿y un masaje de espalda? No, en la espalda, cuando nosotros hacemos un masaje de espalda, en la espalda tenemos todos los puntos reflexógenos que hay en la auriculoterapia y que hay en la oreja y que hay las zonas reflexógenas que tenemos en el pie. La espalda tiene representado con los puntos y canales que están en la espalda, que quieras o no los vamos a tocar porque la espalda cuando se hace masaje se toca todo, tenemos representado todo lo que tiene que ver con el sistema del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Tenemos puntos que tienen que ver con lo heredado, tenemos puntos que tienen que ver con la función de los órganos y vísceras del cuerpo y tenemos puntos que corresponden con la emoción o con el yin de esos órganos y de esas vísceras. Es decir, que nosotros le hacemos, ah, sí, pero lo toco un poquito. No, lo toco y puedo estar tocando puntos que el paciente tiene que, lo que yo les decía hoy, no está preparado para recibir esos cambios, no tiene ese órgano la energía necesaria para poder combatir lo que le está pasando, sino que hay que dársela de alguna manera. Entonces, en una embarazada podemos tocar puntos que si el embarazo es al principio pueden provocar un aborto y si es casi al final puede hacer un parto prematuro. Entonces, no sabemos tocar, no tocamos. ¿Hay puntos de la embarazada que se pueden realizar? Sí, pero hay que saber cuáles son. ¿Entendido? Enfermedades reumáticas en fase subaguda, es decir, que ya están... ya pasó la parte grave de lo reumático, entonces podemos tocar. Hipertensión arterial, de acuerdo, si es una crisis hipertensiva no nos vamos a poner a hacerle un masaje. Sí también, y ahí tenemos el plus del masaje, que nosotros cuando nos enfrentamos al paciente con algo agudo que no lo podemos tocar, podemos tener puntos de digitopresión que se pueden trabajar con digitopresión o con moxibustión, que es otra de las técnicas de la medicina china, para no manipular con un masaje, pero sí con la digitopresión, bajarle la presión, regularle las cifras tensionales, sacarle el edema, si tiene edema, sacarle el dolor, si tiene un dolor intenso no me puedo poner a hacer manipulaciones. Y si cuando yo estoy haciendo la manipulación el dolor aumenta, entonces hago digitopresión en puntos alejados de la zona y lo lo cito para otro día para hacerle el masaje terapéutico. ¿Se entiende, no? Por eso es masaje terapéutico oriental. No solo la técnica de masajes desde el punto de vista de la medicina oriental, sino que también la digitopresión que nos regula y nos armoniza al individuo. Después, si está con taquicardia, si tiene cólicos, contusiones leves, que nosotros sabemos que fue el golpe que ya se le hizo diagnóstico, reacciones cutáneas del masaje o zonas de hiper o hipoestesia extensa. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene menos sensibilidad, hay que tener cuidado porque el dolor no lo va a sentir, porque lo que nosotros podemos, la manipulación que nosotros hacemos, va a depender de nuestro criterio y no tanto de lo que el paciente sienta. ¿Se entiende, no? Como ejemplo. Y, perdón, también dentro de lo que tenemos que aprender del masaje, también es importante lo que no debemos hacer, ¿tá? Entonces decimos que cuando hacemos masaje cometemos muchos errores. Y estos errores pueden ser que no debemos de tener prisa o impaciencia por parte del paciente o del terapeuta. Hay que olvidarse del reloj, del horario y hay que comenzar antes de comenzar la maniobra. Paciente que entra hablando por el celular, yo me voy del consultorio, que termine de hablar, resolver su vida y después cuando ves que está calmado, que está más quieto, también si un paciente viene muy agitado, muy con todo el lío que tiene de laburo o de familia, es preferible que ponete en posición, quédate un poco tranquilo, le ponemos el ambiente adecuado y después entramos a hacer la manipulación. Por supuesto que siempre hay que hacer un interrogatorio. Aunque conozcamos el paciente, venga todas las semanas a hacerse un masaje, siempre la técnica comienza por preguntar cómo te sentís, qué cosas te han pasado, estás mejor, te pasa. Tenemos que tener un conocimiento de la historia y de nuestro paciente. El terapeuta no puede permanecer estático, sentado o muy cómodo. Lo que yo les hablaba, paciente acostado, boca abajo, semidesnudo, nosotros caminamos alrededor de él o dentro del coso, del consultorio, ¿tá? Y el paciente no sabe lo que estamos haciendo, entonces se pone a mirar a ver qué estamos haciendo. Es decir, que cuando nosotros empezamos con la técnica y como nuestro instrumento son las manos, que las manos tengan que estar tocando lo que tiene que estar tocando. ¿Entendido? No puede inhibirse en la aplicación de las manos, es decir, no puede, si es de color, si es gordito, etcétera, etcétera. ¿Tá? No debe amasar inicialmente músculos, ignorando las técnicas elementales previas del masaje. Lo que yo le decía, no podemos entrar haciendo maniobras profundas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la primera maniobra, que es el acariciamiento, nosotros estamos haciendo un diagnóstico. Porque lo primero en un paciente es mirar. Si el paciente ya tiene un hematoma, ya tiene un bulto, tiene alguna cicatriz, vos viste que tenés, y en la espalda que no nos vemos, viste que tenés esto, viste que tenés un hematoma, no me di cuenta, tenés un hematoma, así, así. ¿Por qué? Porque después el paciente no recuerda, sino que, lo ve otra persona, fui al masajista, entonces la culpa es del masajista. Y eso hay que dejarlo en la historia, tenía tal hematoma, tenía tal lesión. También si hay una mancha rara, si encuentran un bulto, etcétera, etcétera. Y lo otro, si el paciente no reconoce que eso lo tiene o que se lo hizo, bueno, eso tiene que hacer un diagnóstico posterior al masaje o no hacemos el masaje si no estamos seguros de lo que estamos haciendo. No se deben adoptar posiciones incómodas, ni para el paciente ni para el terapeuta. El paciente porque se va a contracturar más o le va a venir dolores que no tenía. Y el terapeuta porque no podemos estar ni incómodos ni demasiado cómodos. Porque si estamos incómodos terminamos o salimos para que alguien después nos haga un masaje a nosotros. Tenemos que mantener el equilibrio y la armonía de nuestra columna y de nuestros movimientos para que no nos afecten a nosotros la terapia. Imagínense que si tienen 10 masajes, ¿cómo quedan al final? Y no, ¿qué terapeuta somos nosotros energéticos que no sabemos controlar nuestro cuerpo, ¿no? El terapeuta no debe tener las manos frías, las uñas largas, el contacto desagradable, es decir, no podemos hacer. Hay gente que hace, pero yo, horrible hacer masajes con guante, hacer masajes con lesiones, imposible. Es llamar por teléfono y cambiar la cita del paciente, es preferible. No debemos realizar maniobras violentas que provoquen dolor o que aumenten el dolor que el paciente traiga. Y no podemos insistir en maniobras de masaje si el dolor se hace más intenso o aumentamos la contractura. Dejamos el masaje, hacemos digitopresión para calmar el dolor, para sacar la contractura alejados de la zona, o hacemos un rediagnóstico energético o es médico si no lo tenemos claro. ¿Entendido? La ropa no puede impedir la aplicación correcta del masaje o el correcto control del paciente. No le podemos tapar la cabeza si no vemos después que el paciente, si está dolorido, que muestra su cara, vamos a decir. No podemos tampoco hacer un masaje cuando la zona esté tapada por ropa o que la ropa le ajuste mucho. Vos le haces un masaje de espalda, se queda con ropa muy ajustada, muy apretada. Si nosotros pretendemos con el masaje desbloquear canales, lo que vamos a hacer es que ese canal, cuando llegue a la cintura, la energía no corra libremente, ¿se entiende, no? Entonces tiene que estar la ropa cómoda, él estar cómodo y que nosotros podamos ver perfectamente su cara o la zona que estamos tratando. No dar masaje cuando el paciente se encuentra realizando otras labores, hablando por celular. Cuando uno hace masajes, que yo siempre digo que es muy problemático hacer masajes en domicilio, o que el consultorio esté dentro de nuestra casa y que por ahí pasen, circule gente o animales, ¿entendido? O que vos estás haciendo un masaje y te entre en la puerta de tu hijo o el que sea a preguntar algo. Entonces, no podemos estar ni nosotros realizando otra tarea ni el paciente. Es decir, que tenemos que darle la tranquilidad y el paciente tiene que estar tranquilo, lo que yo le decía. Si viene agitado, si viene así nervioso, llegó tarde, pipipipi, lo dejamos ahí, prepárate, dejamos 10, 15 minutos. Por eso, si ya conocemos el paciente o si no lo conocemos, cuando nosotros damos horas entre paciente y paciente, tenemos que ver, para no estar nervioso nosotros, cuánto tiempo insume para que el otro que está esperando o nosotros no estemos nerviosos porque el paciente está ocupando el lugar del otro. ¿Se entiende? Eso también se aprende en el curso, es decir, saber manejar la agenda. Cuando, si es un masaje completo, le doy tanto tiempo. Si es un paciente nuevo, le doy tanto tiempo. Si es un paciente que ya sabemos que llega tarde siempre, o no le damos más hora, o ya sabemos que 15 o 20 minutos de retraso vamos a tener, pero que no se justifica, o se lo tenemos que hacer ver, ¿para qué? Porque viste que empiezan, ellos son personas irascibles que vienen apuradas, que todo lo demás, pero no permiten, si van a un lugar, no quieren que le pasen por arriba o que le ocupen el lugar, pero cuando ellos entran al consultorio se hacen dueños del consultorio. Eso no se puede permitir, porque después que te toman el brazo, ¿entendido? Y lo otro que no se puede hacer, porque tengamos miedo, porque tengamos temor o porque no sepamos cómo resolverle la cosa, porque es un paciente complicado que siempre viene con problemas, que siempre viene negativo, 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 negativo. Hacemos un chikung de centro, nos centramos, nos armonizamos y le paramos el carro. Es decir, así, vos acá y yo acá. Yo soy el terapeuta, tú sos el paciente. Yo digo esto, tú escuchas. Tú no quieres escuchar, abrimos la puerta y que se retire. Porque si no, lo otro también, si nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos miedo porque estamos inseguros o no conocemos la técnica, porque no estudiamos, lo que hacemos es frenar la maniobra. Entonces, no es lo mismo, perdón, permiso, hacer una... que se me tranca la mano, tengo miedo de tocar, ay, capaz que le hago, lo capaz que no le hago, se te pone rojo, si se me pone... ¡Ay, qué horrible! Eso lo único que hace es trancar la maniobra. Si nosotros trancamos la maniobra, no vamos a lograr más que provocar más dolor y más contractura y que el paciente se vaya desconforme, porque el paciente siente, por eso es interesante que también reciba el masaje, porque el paciente siente que si uno está mal ese día, más vale agarrar la agenda y suspender todo, porque vamos a tratar mal al paciente. ¿Por qué? No es porque lo vamos a putear ni a decir nada, digo despacito para que no se oiga, sino porque no lo vamos a atender como corresponde y el paciente se da cuenta. Si es un paciente conocido. Y otra cosa, si por temor o porque no estamos seguros le damos 2 horas, la próxima vez le queremos dar media hora y no lo va a aceptar. Entonces, cuando el paciente necesita una hora, necesita una hora. Si al otra consulta necesita media, pero como hoy no me hacés, no me tocaste, me dejaste, hoy no lo necesitas. El terapeuta soy yo. Hoy estás mejor, no te tengo que tocar. Hoy necesitas tal cosa, tal otra. No es que yo haga una suma. Como yo empecé porque me dolía, entonces ahora le hago todos los días y después arranco con todo lo que... No. Hay que ser muy coherentes a la hora de realizar y muy, como yo digo, ser buenos profesionales y darle al paciente lo que el paciente necesita. Siempre respetando su condición. ¿Entendido? Lo otro, no podemos perder contacto con la superficie corporal. Lo que yo les decía, no podemos estar con las manos y el paciente ahí esperando que nosotros le hagamos la manipulación. No tener ventanas abiertas, ambiente frío ni húmedo. Se supone que tenemos que tener, si nosotros buscamos que el paciente se armonice porque viene desarmonizado, no podemos estar con la música de que la, ¿me entendido? Ni estar nosotros muy apurados, ni estar muy excitados, porque lo que vamos a lograr es que el paciente se ponga en las mismas condiciones que estamos nosotros. Y la maniobra no va a ser la misma, ¿entendido? Entonces, lo que no se debe hacer, ¿está? El tipo ahí gritando, no le doy bolilla y sigo con la técnica, le doy. ¿Está? Lo que no se debe hacer, y ahí tenemos de todo. La música a todo lo que da, la mugre del consultorio, la mugre de la ropita de la camilla, el estado del paciente, porque acá tiene olor, está fumando, hablando por teléfono, y el paciente como loco. ¿Está? No tiene desperdicio la foto. Sí, antes los médicos te atendían y fumaban adentro del consultorio. ¿Quién no entró a un consultorio con los médicos fumando? Después te dicen que uno podía fumar. No inhibirse en la aplicación de las manos.
Esa gordita.
Mirá, masajista las manitos para atrás, no lo toco. Yo siempre hago el cuento de en la puerta del Perea Rosell, cuando hacíamos práctica en el servicio de ginecología, que me acuerdo que había ido una prostituta a hacerse un control y el ginecólogo decía, yo no la atiendo. Vos la atendés, le decía, yo no la atiendo, es que la tenés que atender, ponete dos guantes, haz lo que quieras, pero vos no podés negarte a atenderla, ¿entendido? Acá no cela, pero más que nada porque si es gordito, si es de color, si está muy sucio, bueno, agarramos primero le preguntamos si es alérgico al alcohol, pero agarramos con mucha táctica un algodoncito con alcohol, o si no le hacemos, mira, la próxima vez te conviene porque los poros y porque aquello, pegate un bañito, venite así, hacete un bañito de pies con vinagre, con salmuerita y todo lo demás, hay que ser un poco tácticos, ¿no? Y si no, no le dan hora, ¿está? Aunque según la medicina china, el paciente elige al terapeuta y uno no se puede negar, ¿está? Relativamente, ¿está? Y tampoco puede pasar pelo largo, con relojes, con pulseras, con anillos en todos los dedos, uñas largas. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque con los anillos podemos enganchar al paciente, lo podemos lastimar, ¿entendido? Nos podemos lastimar nosotros, porque donde agarre mal el anillo te corta. Muy bien. Y yo le puse un ejemplo, pero lo voy a hacer, no sé en qué hora andamos, medio rapidito para que tengan una idea. En un masaje de cabeza, lo que tiene varias partes, pero lo que el paciente tiene que ver dentro del masaje es ver esa cara. Cara de satisfacción, cara de estar relajado, de estarse armonizando con el ambiente, aceptando o reconociendo que las manos del terapeuta son efectivas para sanarlo, es decir, lograr la confianza necesaria para poder nosotros hacer las manipulaciones y que esas manipulaciones, en definitiva, sirvan para equilibrar. No hablemos de curar, porque si nosotros equilibramos ya está implícito que estamos curando. Estamos calmando, estamos armonizando al paciente. Entonces, si el dolor de cabeza es por estrés, nosotros lo armonizamos, lo curamos. En definitiva, se supone que calmamos el dolor. Pero fundamentalmente, a través de las manipulaciones, lo que hacemos es que el paciente se sienta bien, el paciente se puede preparar para enfrentar, porque yo digo, estrés vamos a tener siempre, ¿no es cierto? Pero que ese estrés nosotros o el paciente aprenda a manejarlo para poder mantenerse armonizado y equilibrado, es decir, sin sintomatología y en ese estado de relajación y en definitiva sintiéndose bien, sintiéndose relajado y equilibrado, poder enfrentar a lo que tenga que enfrentar, sea en su ámbito laboral, sea en su ámbito familiar o en su ámbito de crecimiento personal en determinado momento. Porque tiene que cambiar de trabajo, porque tiene que realizar alguna tarea que le fue encomendada con mucha responsabilidad, etcétera, etcétera. En todo ámbito de la vida, nosotros tenemos que enfrentar cosas buenas y cosas malas, enfrentarnos a cosas que no conocemos y a cosas conocidas. Cuanto más desconocidas, más desequilibrantes pueden ser, pero si nosotros aprendemos a enfrentar con equilibrio cualquiera sea lo que vamos a enfrentar, lo vamos a poder resolver. Pero fundamentalmente, y por eso se habla en la medicina china de tratamiento integral, que el paciente puede enfrentar cualquier cosa sin necesidad de que el terapeuta esté siempre resolviéndole el equilibrio y la armonía. Después que se logra el equilibrio y la armonía, el paciente también tiene que aprender a mantenerlo. Y por eso el paciente tiene que aprender a conocerse, aprender por qué se enferma y a corregir esos errores, pero fundamentalmente aprender a convivir con eso que lo desarmoniza y aprender a armonizarse, porque en definitiva va a armonizar a todo lo que lo rodea. Si vos, un paciente, una persona que está agresiva, le contrastás con una agresión, lo que sigue es una agresión. Si es una persona que te quiere agredir de palabra o físicamente, lo que te pasa automáticamente cambia. Ahora, si vos levantás la mano, te la van a dar. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, el tratamiento integral dentro del masaje terapéutico, porque es lo que estamos hablando hoy, también tiene que ver con lo que comemos, cómo lo comemos, en las horas de reposo que tenemos, cómo enfrentamos las cosas y cómo aprendemos a enfrentarlas. Y después veremos a través de la manipulación y a través de la digitopresión, por eso es masaje terapéutico oriental, cómo manejamos el momento que nos desequilibramos y por qué nos desequilibramos. Y por eso la medicina china cura enfermedades, pues si nosotros sabemos cuál es la causa que nos desequilibra, corregida la causa, no volvemos a realizar o a tener la sintomatología o la enfermedad que nos pueda afectar. Masaje terapéutico. Cualquier cosa, a las órdenes. ¿Alguna pregunta? 20, muchas. ¿Quedó claro? Muy bien. Y seguimos. Esencias florales del Río de la Plata. Las esencias florales del Río de la Plata es un sistema creado por nosotros, es un sistema basado en el sistema de Bach, en el sistema de flores de Bach, y nosotros planteamos, o nosotros vimos en nuestra evolución, dentro del conocimiento de la medicina china, que si las flores de Bach que nacen en Inglaterra y para los ingleses tienen efecto sobre nosotros, las que nacen acá en nuestro país, que nos rodean y que nacen por alguna causa, generalmente por algún desequilibrio del ambiente o de las personas que conviven en ese lugar, son efectivas, entonces son mucho más efectivas y a veces son mágicas.
Eso es la parte inteligente de la naturaleza, que me decías. Por el desequilibrio de un determinado lugar, la gente crece.
Claro, somos imagen y semejanza de la naturaleza. Cuando algo está mal, la naturaleza te pasa factura. ¿Vos corregís o no?
Por ahí, dentro de las esencias florales o dentro de las hierbas, vas a ver que te encontrás de golpe, y en Uruguay lo ves mucho, con grandes cantidades de chicoria últimamente. Y una de las cosas que falta es el amor maternal. La chicoria está mostrando que en todas esas
zonas
hay una carencia. Tierra le está diciendo a la gente, o le está intentando decir, el problema es que se perdieron esas lecturas. Y así otro lugar va y está lleno de dientes de león. Va a ver que hay un montón de calentones que necesita eso para el hígado.
Exacto. Ustedes ven que hay la mayoría de las plantas no nacen porque las plantamos, la mayoría de las plantas para esencias florales, sino que nacen solas, y cuando usted, a veces se pierden y otras veces aparecen, pero en grandes extensiones. Y si vos haces el estudio del lugar, es porque está faltando justamente esa planta que nos esté transmitiendo qué cosas tenemos que cambiar, porque acá seguimos manteniendo el mismo discurso. Hay cosas que nos desequilibran, hay cosas que tenemos que cambiar, y la planta, a través de la información que le da la naturaleza, es que se hace el cambio interno nuestro cuando nosotros la ingerimos. ¿Entendido? Entonces.
Decía Adriana, lo dijo Bach antes, ¿no? De que las esencias hay que usarlas de la zona. Que Bach mismo dijo, no uses en Uruguay la mía, fabricala. Escrito en su texto, acá te dicen que si sos terapeuta de Bach, tenés que ir a comprar la esencia de Bach, traída de Inglaterra, con un ponele nogal para los ingleses, no el nogal nuestro, no el nogal para nosotros.
Que nace con nuestra tierra y con las emociones, porque nosotros cuando convivimos con la naturaleza estamos volcándole las emociones que la afectan a la naturaleza. La naturaleza se defiende y nos devuelve lo que nos, la enseñanza que tenemos que tener para realizar ese cambio, que estamos, las cosas que estamos haciendo mal. ¿Entendido? Porque justamente las esencias del sistema, las esencias florales son un sistema de flores del Río de la Plata que consta de más de 80 flores, que van a ver después, si se introducen en este tema, que son muchas de las flores pertenecen al sistema de Bach, ¿entendido? Porque son flores que nacen acá y que se manejan acá. Y se fundamentan justamente en que la utilización de estas flores las usamos como un instrumento terapéutico. La flor es la parte más energética de la planta. Esa es la diferencia con la homeopatía. La homeopatía generalmente utiliza toda la planta. La esencia floral utiliza la flor, que es la parte más energética. ¿Por qué? Porque es donde se reproduce, donde queda después la semilla, que es lo que va a mantener la especie. ¿Se entiende, no? Entonces decimos que las plantas son catalizadores de las energías cósmicas. Es decir, que la planta nos transmite la información que el cosmos, el universo y la naturaleza nos quiere transmitir. ¿Está? Es decir, que tienen el poder de transmutación, es decir, que son capaces de realizar uno de los misterios más asombrosos de la vida, que es transformar la energía procedente del sol. Es decir, el sol es el que conecta, nos conecta con esa información del cosmos, en materia, es decir, en los nutrientes fundamentales para la existencia, la alimentación a través de un proceso metabólico llamado fotosíntesis. Es decir, que la energía luminosa se transforma en energía química a través de la clorofila. Es decir, que una flor puesta al sol en agua de manantial o en agua sin gas, vuelca en esa agua la información que la naturaleza tiene para nosotros, la información que el cosmos tiene, es decir, qué cosas tenemos que hacer para cambiar. ¿Entendido? Y entonces decimos que la flor representa una fase especial en el ciclo de la planta, expresándose plenamente su individualidad y su cualidad esencial. Es lo que decíamos, que es la parte más energética, porque en la flor se encuentran las fuerzas reproductivas de las plantas, es donde crece, donde se produce el crecimiento vegetativo y después se transforma en el potencial de vida que es la semilla. A través de la semilla se propaga esa planta o esa flor, o se mantiene en la información que va a ser esa flor dentro del universo, dentro de la naturaleza. Es decir, que en la flor tenemos todas las propiedades cósmicas y la planta produce a través de los colores, las texturas y las fragancias la expresión creativa del alma de la naturaleza. Es decir, que a través del color, porque también después acá también vamos a aplicar lo que tiene que ver con el yin y el yang y los cinco reinos, a través del color, a través del aroma, ¿tá? A través de la forma de los pétalos, de la cantidad de pétalos, etcétera, etcétera. Generalmente hay flores que tienen cinco pétalos, es decir, que corresponde también con lo de los cinco reinos. Ella está pasando la información que el cosmos, el universo tiene para que nosotros realicemos el camino o aquello que nosotros tenemos que realizar para hacer nuestra evolución en esta etapa de crecimiento. ¿Entendido? Entonces, cuando preparamos una esencia floral, estamos permitiendo que el alma de la naturaleza se exprese y se conecte con el alma humana. ¿Entendido? La esencia floral es entonces un instrumento para que la naturaleza ayude al hombre en su dolor como en la búsqueda de la verdad. Acá también tenemos que hablar de equilibrio cuando el paciente o cuando el individuo, humano sigue la trayectoria, el camino, o sigue lo que tiene que seguir, no se enferme. Si sale de ese camino o de esa de lo que se le impuso como función dentro de esta vida, vamos a decir, o de este desarrollo del individuo, sale de ese proyecto de vida que tenemos, la flor sirve para que encamine y que retome el proyecto que dejó. Entonces, al retornar a su proyecto, el paciente se cura. ¿Entendido? Entonces decimos que los florales son remedios energéticos naturales, muy eficaces, y que cuando los tomamos o al tomarlos, producimos dentro del individuo la movilización de aquella emoción que tenemos como información para realizar, ¿tá?, o corregir los sentimientos que muchas veces están sofocados, o las vivencias y las percepciones nuevas que tenemos que realizar para hacer ese proyecto. ¿Entendido? ¿Se entiende, no? La flor sirve como instrumento de la naturaleza o de la energía cósmica para que el individuo, como núcleo energético, realice la evolución que tiene que realizar. ¿Está? Tan fácil como eso. Y entonces decimos, vamos a seguir a esto, que el hombre debe de cambiar la perspectiva de ver el mundo que lo rodea. Y ese cambio va a producir en el hombre el argumento que rige su vida, es decir, el argumento como proyecto de vida. Cuando el paciente reconoce que ese es el proyecto de vida, lo va a realizar libremente. Mientras él no reconozca cuál es su proyecto, no lo va a realizar, y van a aparecer en él emociones encontradas entre lo que hace y lo que tiene que realizar. ¿Se entiende, no? Y ahí es donde se empiezan las luchas internas y externas, que muchas veces nosotros hacemos durante 20, 30, 40 años realizamos un proyecto que no es el que nosotros o que el cosmos tenía preparado para nosotros. Por eso nos frustramos, por eso llegamos a un punto. Vieron que a veces hay gente que llega a los 40, a los 50 y dice, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? Deja todo y arranca de nuevo y empieza de cero. Porque tiene otro tiempo. Primero reconoce que lo que está haciendo no era lo que tenía que hacer y tiene su tiempo de ahí en adelante para realizar su proyecto. ¿Entendido? El proyecto, ¿quién te lo da? La energía cósmica. Pónganle en dioses, pongan el nombre que quieran. Pero nosotros nos dan la información, nosotros tenemos como un canal que realizarla. No la realizamos, nos enfermamos. La flor nos vuelve a ese proyecto. ¿Está? Entonces, los fundamentos de las esencias florales. No quiero demorar más porque falta hierbas, pero tenemos que decir que el hombre tiene un alma que es lo que lo representa. El alma tiene una función rectora y ella es la que dirige y ordena la vida que tenemos que realizar. Pero también la esencia de lo que somos o la naturaleza de lo que somos es consecuencia de que esa chispa del Todopoderoso nos llegue, es decir, nos dan la información y nosotros la proyectamos en nuestro proyecto de vida. Entonces, piensan que lo que se denomina nuestro ser divino, nuestro ser superior o nuestro ser real, es el que nos da el carácter que poseemos dentro del alma, se entienda, ¿no? Por eso cada cual, y acá cuando hablamos de esencia floral, y por eso se complica, que es un curso de un año, porque tenemos que hablar de las personalidades. Cada flor tiene una personalidad que representa y cada individuo tiene una personalidad que es la que se proyecta en, exacto, la flor que representa a ese individuo es la flor que generalmente tenemos que mantener. ¿Para qué? Porque también tenemos a las esencias florales como remedios preventivos. Ayudamos a que el individuo se conecte con su personalidad, reconozca qué es lo que tiene que realizar y se proyecte en su evolución. ¿Entendido? Y después tenemos flores que acompañan a ese ramo de flores que los llevan a superar las cosas que los desarmonizaron, que los desequilibraron, pero no solo hablamos de síntomas, sino que hablamos de emociones encontradas o no que no nos están permitiendo realizar lo que tenemos que realizar. ¿Tá? Siempre estamos hablando de armonía, ¿tá?, que tenemos que volver al proyecto, tenemos que volver al camino, tenemos que volver al Tao. El Tao está formado por el Yin y el Yin y el Yang es el que maneja nuestra vida. ¿Entendido? Entonces decimos que justamente el alma es lo estructurante de nuestra vida y con esas particularidades guía nuestra evolución inmortal en transformaciones y parte de un todo, y ese todo es la energía universal, la energía cósmica que nos da el proyecto. Entonces decimos que el conflicto entre el alma y la personalidad es la que causa la enfermedad o la infelicidad. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo curamos la enfermedad? Yo voy achicando. Pero se entiende, ¿no?
Sí.
No quiero atosigarlo con tanta cosa. Pero, ¿se entiende?
Todo clarito, sí.
Bueno, gracias, Cristina. Decimos que el enfoque terapéutico creado tiene la doble condición de ser holístico y de ser clínico. Holístico porque su estructura responde a una concepción preliminar e integral del hombre y de su relación con el universo. Volvemos a lo mismo. El individuo como núcleo energético que está en combinación con la energía universal y en combinación con el resto de los seres. Y en combinación con la naturaleza que lo rodea. Y clínico porque brinda enfoques o instrumentos de trabajo orientados a cumplir con los objetivos del tratamiento floral. El tratamiento floral, como cualquiera de las otras manipulaciones o técnicas de la medicina china, ayuda a aliviar el dolor, hacer y la introvisión, la concientización y lograr individualizar. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. El paciente tiene que reconocer que está enfermo. A partir de eso, empieza a buscar los instrumentos que lo vuelven al estado de salud. ¿Tá? Sea lenta o rápidamente, va a depender de la evolución que realice el hombre, de cómo reconoce rápidamente el error y cómo lo corrige. ¿Entendido? Entonces volvemos a decir, que ya lo hemos dicho estos días, que el terapeuta es el instrumento, como son las esencias florales, para que corrija lo que tenga que corregir, vuelva a su proyecto de vida y evolucione en esta etapa. ¿Entendido? Entonces, si se alivia el dolor, que es el objetivo básico, también no podemos perder de vista que el paciente debe aprender el sentido de su dolor para que éste adquiera valor terapéutico. Debe reconocer que ese dolor es porque le está pasando algo o es porque no está realizando algo y lo tiene que corregir. El dolor es simplemente un síntoma, alarma que nos dice algo está pasando, pone atención, por algo me duele, por algo cuando me muevo, por algo tengo que cambiar esa emoción que es la que me produce el dolor. Sí. Por algo llegó a ti. Vos tenés que hacer la historia clínica y aconsejarle hacer tal cosa. Si él tuvo una mala experiencia, si él quiere seguir contigo, tiene que darte la oportunidad que tú realices la técnica con él. Y si no, dentro de todo lo que nombro, si tú conoces, por eso siempre es interesante saber muchas técnicas, porque la suma de técnicas mejora los resultados. Entonces, bueno, ¿nunca probaste con esto? Bueno, mirá. Fundamentalmente las esencias florales, yo siempre le doy ese concepto a los terapeutas que no son médicos, porque vos no podés medicar, ni poder sacar medicación. Entonces con la esencia floral, que es un medicamento, natural, que vos lo podés recetar, lo hagas tú o lo haga otro terapeuta, vos podés lograr que el paciente se cure a través de ese medicamento natural. Es como cuando le mandás, si tenés mala digestión, tomate un tecito de manzanilla, si tenés arteriosclerosis, tomate un té de Marcela. ¿Se entiende, no? Porque son cosas que las traemos de antes, que las traemos de mucho antes. ¿Tá? Nosotros estamos retomando un conocimiento que lo traemos de antes. Por eso nuestras abuelas tenían un conocimiento que ¿quién se lo daba? De generación en generación, porque era efectivo y porque alguien comprobó y eso se mantuvo igual que la medicina china. Más de 5.000 años de medicina que hasta el día de hoy es efectiva. Porque ¿cuándo nos damos cuenta que es efectiva? Cuando empezamos a probar en nosotros o cuando los pacientes empiezan a reconocer los cambios que realizamos. ¿Entendido?
Una de las cosas que puede pasar ahí, que no es que las técnicas fueron malas quien las aplicó.
Exacto, pero no se lo podemos decir tampoco.
Ayer o antes de ayer. No es que la
medicina es malo el que le aplicó la técnica. Entonces, ¿cómo superás eso?
Que hay que probar el paciente y no. Cambiar el tratamiento.
Tenés que cambiarle el discurso al paciente.
No,
darle la confianza necesaria para que confíe en tú y que tú le digas, agachate, sentate, ponete patas para arriba. ¿Entendés? Y vos lo hagas porque sabés que le va a hacer bien. Pero, ¿qué pasa? Eso es uno de los conceptos de la medicina china también y de la medicina bien aplicada, porque también tendríamos que aplicarlo en la medicina moderna. Cuando un paciente viene, cualquiera sea el síntoma, por más insignificante que nos parezca a nosotros, Una uña encarnada no puede caminar, no se puede calzar, tiene que estar calzado porque tiene que estar vestido, etcétera, etcétera. Es lo más importante que le pasa al paciente. Entonces, dentro de lo que tú le ofrezcas como terapia ese día, tenés que calmarle eso. Si es recomendable que vaya a un buen pedículo o a un buen podólogo que corrija eso, o a un buen médico, o que cambie el calzado, lo que sea, el tipo te tiene que tomar confianza que vos le das dos o tres cosas y que esas dos o tres cosas le cambien la vida. Después hay que ver por qué tiene la uña encarnada, por qué está pisando mal, por qué se calza mal, por qué. ¿Se entiende lo que digo? Si nosotros pisamos mal es porque estamos mal parados. Lo que pasa es que uno no lo ve. Tenemos que cambiar un poquito el discurso de la medicina occidental y decir, no, estás mal parado, estás mal equilibrado, estás parado, desequilibrado, te vienen las patologías de columna. ¿Se entiende, no? O estás enfrentando mal una situación, entonces, enfrente a una situación así, vos vas a una entrevista y estás así, ya perdiste. Tenés que mirarlo de frente a la misma altura que el paciente. Por eso hay gente que se pone más alto y uno más bajo, porque te tiene como inferior. Ahora, cuando tú te enderezas y le hablas de igual a igual, el otro te respeta. ¿Se entiende lo que digo? Y como a eso hay montones de ejemplos, ¿no? No sé si querés dar alguno, Daniel. ¿Entendido? Pero lo fundamental, volvemos a decir, el dolor y la enfermedad se toma como un amigo, no como un enemigo. Y a través de la enfermedad, reconocer que se está enfermo y cómo lo corregimos entre todos. ¿Entendido? No, no está. Entonces decimos que los fundamentos de este enfoque pueden sistematizarse en los siguientes puntos. Primero, la prevención. No sé en cuánto estamos, Daniel. Está, hablamos un poquito más y nada más. Porque ya más o menos le quedó claro cuál es el sistema, ¿no? La prevención y la curación de la enfermedad se logra descubriendo la causa. Volvemos a repetir. Se erradica la causa, se corrige el defecto. No se deben tener en cuenta la naturaleza de la enfermedad, sino al paciente que la aporta. Lo que yo le decía, viene con una uña encarnada, eso es lo fundamental para él. Corregirle eso va a ser una persona feliz. Después vemos todo lo demás. ¿Entendido? La cura debe estar orientada a restablecer la armonía entre el alma y la mente, eliminar la verdadera causa de la enfermedad y finalmente utilizar los medios físicos necesarios para completar la curación, sea masaje, sea digitopresión, sean esencias florales. ¿Entendido? La salud de la humanidad va a depender de la comprensión por parte de los hombres de los principios que rigen el universo. Somos a imagen y semejanza del universo. Nosotros atacamos a la naturaleza, naturaleza responde con terremotos, lluvia, inundaciones y todo lo demás. El hombre corta los árboles, la naturaleza se queja. De este modo, dice, el terapeuta debe ayudar a los que sufren a conocer esta verdad e indicarle los medios por los que se podrá conseguir la armonía. Armonía y equilibrio, salud. Desarmonía y desequilibrio, enfermedad. Entonces, el criterio de curación no debe ser la eliminación de los síntomas, sino que el cambio de perspectiva del sujeto enfermo y recuperar la paz mental y la felicidad interna. Es decir, que uno de los parámetros, justamente de la medicina china, que nosotros, las emociones nos enferman, la parte física. Generalmente lo primero que se ve es lo físico. Entonces hay que recuperar, hay que hacer la racionalización de esa enfermedad para podernos curar. A veces la curación es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Muchas veces tenemos que estar en una quietud o en un estado que podamos escucharnos nosotros para poder reconocernos, para poder corregir los errores y después dar la imagen. Y la imagen que tenemos que dar, que lo que decimos es lo que hacemos y lo que hacemos es lo que decimos. Que eso a veces es muy difícil. Y cortito, entonces le digo que el método de las esencias florales es el método solar, es decir, que la preparación, no voy a poner más, es colocar justamente la flor elegida en un recipiente transparente, porque así los rayos solares entran por todo el sistema, tratar de cortarlas al amanecer, en las primeras horas del día, que tengan todavía sus gotitas de rocío, porque también el rocío comunica información, la mano tocarlo lo menos posible, cortarla con la mano en lo posible y no con una tijera, el corte de la tijera del metal, colocarla en el agua con 4 horas de sol aproximadamente, eso después se trasvasa se deja la flor, el líquido, la misma cantidad de líquido que nosotros conseguimos, se pone de una buena bebida que esté más o menos en los 42 grados y eso se guarda, se estaciona unos 15 días y de esa esencia abuela, se hacen las madres. Dos gotas de esa esencia en 28 centímetros de esa misma bebida es la que hace la madre y después el ramo de flores de cada paciente es tomar dos gotas de 5 o 6 flores para formar lo que el paciente toma dentro de agua sin gas. Se le pone también a algunas personas, a algunos terapeutas ponen 1 centímetro de licor, generalmente en niños, en alcohólicos y en personas mayores no se usa alcohol. En general no es necesario porque se mantiene perfectamente, porque si está bien tomada dura entre 10 y 15 días un frasco y si está un poquito más, si es un agua, agua sin gas conocida, no sirve el agua destilada porque le saca propiedades al agua, ya está. Entonces, la cantidad de agua es la misma que pones de alcohol. Preparas medio litro, medio litro. Se coloca en un recipiente, en una botella oscura, en un lugar que no sea húmedo, un lugar bien, bien cuidado, bien tapado. Eso se deja aproximadamente 15 días y después ya está. ¿Tá? La información del floral que nos comunicó la naturaleza se vuelca en esa agua con alcohol, que el alcohol lo que hace es mantener que esa agua no se pudra, no se eche a perder o no tenga gérmenes, ¿entendido? Siempre se eligen flores donde no haya, elegir las flores, si uno las planta, saber que en esa, la plantación que se hace no hubieron tóxicos ni medicamentos, etcétera, etcétera. Y si se recoge, donde haya menos polución y donde esté mayor cantidad para poder elegir las mejores flores. Las mejores flores nos van a dejar mejor información y eso va a ser el remedio floral. Y lo dejo con el dibujito de las flores. ¿Está? No, 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 no. Fitoterapia. Eso es castaña de la India. Disculpen la demora.
No pasa nada. Vamos a seguir un poco en el mismo camino de las plantas, lo único que ahora mirándolo, raíz, tallo, hojas, semillas, flores también, pero ya con la idea de tisanas, infusiones, lociones, tinturas. Y cuando hablamos de fitoterapia, vamos a ver algunas leyes que existen en nuestro país, aunque no se cumplen. Y luego damos los usos desde un punto de vista popular, desde un punto de vista científico, que hay un gran desarrollo al día de hoy de estudios de herboristería a nivel tecnológico, que dicen que muchas de esas indicaciones populares no tienen sentido, más estarían contraindicadas, y luego además la planta desde el punto de vista de la medicina china, o sea, hablamos tal planta estimula el canal de hígado, el canal de pulmón, o lo bloquea, o produce una energía caliente, una energía fría, digo, una mirada para redondear todo ese concepto de la fitoterapia, o sea, no nos quedamos en la indicación que podemos ver en cualquier libro en el entorno. Además, una de las cosas que siempre nos gusta transmitir es que las plantas tienen indicaciones, pero tienen precauciones y tienen toxicidad. Y hay que ser muy cuidadoso con la toxicidad porque los grados de toxicidad están en relación con la medicación que está ingiriendo la persona o con la fotosensibilidad que puede tener a esas plantas. Entonces, ese es otro de los parámetros que manejamos. Y uno muy, muy interesante. Estamos acostumbrados a escuchar más de una vez que me mandaron, por un ejemplo, carqueja, porque tenía un problema de erección. pero no escuchamos que la persona que le recomendó la hierba le preguntó si era hipertenso. Entonces viene después con 18, 19 de presión porque la carqueja eleva la presión. Bárbaro, hay erección, pero entonces, esa es la otra cosa que planteamos cuando hablamos de precauciones y de toxicidades. ¿En qué pacientes no se debe indicar? O sea, no nos guiamos por la indicación. O sea, sirve para, no. ¿Y en quiénes no? Eso es muy importante. A lo largo de los años he visto, por problemas principalmente de disfunciones sexuales, grandes elevaciones de presión, porque a nadie se le ocurre preguntar qué es lo que tenés, qué te pasa. Busquen por ahí el aloe, lo indican para todo, pero van a ver que en ninguno de los aloes dice contraindicado en el embarazo porque estimula el músculo liso uterino y puede provocar aborto. Contraindicado en las hemorroides sangrantes o en la gastritis erosiva porque disminuye el fibrinógeno de la sangre y provoca aborto, provoca sangrados. Sin embargo, miren, más, lo indican para la gastritis erosiva. Eso es ser delincuente. Eso, si nuestro país funcionara como corresponde, el Ministerio de Salud Pública en su control tendría que estar prohibido. Clarito.
Pero ¿no? Una cosa más simple: la hierba que tienen de todo. De todo
yuyo. Ah, ahora.
Entonces, tiene un yuyo para esto, para aquello, vos que sabés si te hace bien, si no te hace bien, si soy hipertenso, si no es hipertenso. Ah, pero calma, calma el ánimo.
Esa es una. Además, las hierbas, esas tendrían que tener la firma de un químico farmacéutico para poder ser comercializada. Hay un decreto, ahora lo vamos a ver por ahora, ¿no? Ahora, hay un decreto de viejo, ¿no? De 56, que cuando vos vas a una herboristería y te dan el té.
Sí, que somos del 56.
Si no, digo viejo porque nunca fue cambiado desde ese punto de vista. Pero ese que te dice, este es el preparado número uno, ¿vos qué tiene? No, me tenés que decir que tiene, no lo podés comercializar si no me decís que tiene y abajo tiene la firma un químico farmacéutico. Entonces, más, no se pueden vender hierbas en la calle, en la esquina del Ministerio de Salud Pública venden, ¿no? Por decreto estamos hablando. Entonces, ¿qué podemos? Pero por lo menos nosotros tratar de no incurrir en ese error. Porque sí, si no lo seguimos, seguimos estimulando esa posibilidad.
Daniel, perdón, una consulta que me surge de esto. La parte de ciencias naturales también surge realmente de lo que es una base de la medicina china, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por
sí.
qué en una técnica se usa sobre la flor y en esto se usa todas las partes?
Mirá, vos podías agarrar, o mejor dicho, uno de los modos como fuimos desarrollando las esencias florales fue. Hay todo un conocimiento a través de la planta que la flor lo resume. O sea, todo esto lo resumo. Entonces podría haber todo esto en generar de todas las hierbas que tengan flores, podría generar una esencia floral. Y luego lo que hago es cuando viene el que tiene problema de hígado, uso la flor de diente de león. A ver qué tiene dentro de sus indicaciones. Podría, el que tiene problemas de su aparato urinario, uso la flor del galio. Aunque lo que pasa es que entonces tengo un extenso muestrario de flores, pero ya usada específicamente con un sentido somático, más allá que se le va a agregar todo lo energético y otras emociones, podría usarlo desde ese punto de vista. Nos hemos acostumbrado a secar la planta, a conservarla con otras características y luego, ¿qué pasa? Esa planta seca tiene una cantidad determinada de una serie de sustancias químicas que hoy están controladas, medidas pesadas y por eso decís, tantos gramos de hierba seca en tanto de agua, tantas veces al día. Entonces, eso sería lo que es la fitoterapia hoy. A nivel europeo, esto hay una sigla que es el SCOP, que entonces es la reguladora de todos estos componentes, y si te salís de esa regulación, entras en mala praxis, como sería acá, medicar mal a un paciente. Entonces, están los preparados, graduados, están registrados, con cada cuántos miligramos o gramos de una planta, y después vos tenés que esa planta tiene tal contenido en una serie de sustancias químicas, que por esas sustancias químicas se explican una serie de sus indicaciones, o la mayoría de las indicaciones están reguladas con eso. Entonces, esa sería la mirada desde la fitoterapia, pero tenés la otra mirada desde la parte floral, o a la parte de esencias florales le agregás el desarrollo de la fitoterapia, que a veces por ahí te vas más a lo energético o a lo emocional y te olvidas de que también tienen indicaciones somáticas. Sería esa idea, ¿no? Y...
No, pero igual, yo me parece también que si uno va y plantea que toda esa energía y toda la parte de lo que representa la emoción de esa flor volcada, es decir, es la información de todas esas flores en un frasquito. Entonces vos decís, vos si no tenés que secar la planta, como dice Daniel, hay plantas que te juntan toda la planta, pero está contraindicada el bulbo, se usa el bulbo, se usa la hoja y no se usa el tallo. Entonces, la flor hace que es como si fuera el resumen de toda la energía y la capacidad farmacológica y emocional que tiene la planta.
Al igual, lo que pasa es que
es más práctico andar con un goterito con la esencia floral y mandar con el yuyo, con todo, hacerte un tecito y todo lo demás. Si fuéramos a la práctica, pero no quita que vos uses las demás cosas. Esto, la fitoterapia como el floral, lo podés usar juntos. Es lo mismo que cualquier otra terapia: el masaje con la musimustión, el masaje con la digitopresión, el masaje con la acupuntura. ¿Se entiende? Que depende del uso en lo práctico. Pero no podemos dejar de ver que justamente la flor es la que tiene toda la energía de esa planta, resumida en la flor, con toda la energía que tiene y con toda la parte emocional que transmite. ¿Ah? No más que por eso.
Pero hay gente que le quiere tomar una cantidad de, no quiere unas gotitas. Por eso ahí viene ese otro concepto. O primero estuvo la fitoterapia y luego ahí sí hay que reconocer que es una creación de Bach los métodos florales, porque hasta ese entorno la flor era como una infusión más. A partir de ahí es una solución solar que engloba toda la energía de la planta. Entonces, sería hace menos o un poco más de 100 años que se generó esa revolución.
Que con la fitoterapia muchas veces lo menos que usan es la flor, justamente usan el tallo y las hojas.
Todo lo otro
se desecha.
Y que por eso a lo largo de la historia, o se les llamaba chamanes o sacerdotes, curanderos, quienes iban trabajando con las plantas y tenían un conocimiento determinado de algunas plantas, y otro el conocimiento lo fueron viendo por que los animales consumían de esas plantas o se morían cuando la consumían, y bueno, a esa no había que comerla o había que dársela a los enemigos, una cosa así. Y uno de los que lo trató de ordenar y fue, o a partir de donde se empiezan a ordenar las plantas, si bien hay pergaminos anteriores de los egipcios para acá, pero Paracelso fue el que trató de darle un código y un orden y hablar de que cada una de las plantas tenía un componente químico, y ese componente es el que se empleaba en la terapéutica correspondiente. Nosotros hemos perdido, y ahora recién se está recuperando, parte de todo lo que viene con la cultura maya, con la cultura charrúa, un gran componente de uso de las plantas, que cuando cayeron los españoles y más que nada la iglesia, fue tratando de erradicar todo eso, porque como en vez de explicarles, porque no, por supuesto que no se hablaba de componentes químicos, sino que se hablaba de la planta como un elemento mágico religioso, se descartó. Ahora, luego de bastantes años, se viene recuperando parte de ese conocimiento en base al desarrollo de las plantas y en base a los componentes de cada una de ellas. Por eso estaríamos hablando de toda esa historia oficial. Hablamos de los mayas, pero no nos olvidemos que acá tenemos, hablamos de Uruguay. Uruguay es un, o la zona Uruguay y Argentina, tenemos las rocas más antiguas del mundo. Por eso es que se transforman en arena, por eso vivimos en la parte más antigua. Por eso es que cuando hablamos de medicina china, cada día estamos más convencidos de lo que decía Estelardo. La medicina china nació acá, hace más de 50.000 años, emigró al Tíbet, hay toda una teoría de los Uranaguas, los grandes maestros ascendidos que vivían en Uruguay, en la zona de los Cerros Chatos, y un día se trasladaron. Entonces, cada vez que ves y después ves, hablas de los ideogramas y las combinaciones, te convences más que lo que dice él es real. Y entonces, el Tíbet nació desde acá, y todo un digo, hace unos 30.000 años emigraron hacia el Tíbet. Y desde allá a los chinos, o sea, los chinos nos están devolviendo lo que nos robaron, digamos, algo así, ¿no? Pero, y por eso, cuando se habla de América, se habla que el Edén era América. Y la traducción de Perú habla de paraíso. O sea, sería la zona toda de paraíso. Entonces, hay todas unas lindas historias que están dejando de ser mitología y como que se van explicando. Para acá, y Madame Blavatsky, Alice Bailey y todas las grandes videntes del siglo pasado, incluso en Max Hendel, en uno de sus textos, tiene dibujado el río Santa Lucía y cinco estrellas que van a desarrollar los futuros polos de desarrollo espiritual de la humanidad, primero dentro de Uruguay y luego al sur del Uruguay, no al norte. O sea, al norte la aurora y todo eso está terminando, como sería el Tíbet, terminando su movimiento energético. Y por algo los lamas vinieron a hacer un convento de este lado del río de Santa Lucía, porque se podían haber ido a comprar la aurora. No fueron. Entonces, hay todo otro concepto, ¿no? Entonces, que por eso dicen que, volviendo hacia Torres García, Uruguay es el corazón de América del Sur. Y entonces ese futuro desarrollo aparecería por ahí. Entonces, ahí se mueven conocimientos de años y cada día lo estás viendo más cercano, ¿no?
No sé por qué nacimos en Santa Lucía.
Hay una gran estrella que es toda esa zona, ¿no? Pero te quiero decir, ay sí, andás a ver cuándo se expresa totalmente. Pero por algo somos 3 millones y no salimos de 3 millones. Y vos salís de acá y encontrás uruguayos por el mundo que han inventado lo que pidas y que son buenos en lo que pidas. Y somos unos poquitos. O sea, si fuéramos, no sé, 40 millones, con este ritmo tendríamos que ser realmente... Hay muchas cosas que habría que mirarlas con otros ojos, ¿no? Y que por eso habría que tratar de fomentar ese otro desarrollo, o digamos, estadificarlo. O sea, buscar controles para que no nos vayamos de mambo y que sea ordenado. Pero hay sí un concepto energético interesante que además día a día lo vivís. Y a veces te pasa que alguna de las cosas que vos leías con Debach y decías que estaba loco cuando agarraba la gotita de rocío de la flor y al ponérsela en la lengua sentía los beneficios, después con el tiempo vos agarrás las flores y sentís que te hablan las flores. Entonces decís, o estoy loco o Bach tenía razón, no hay otro camino, capaz que estoy loco, ¿no? Pero lo que decía Adriana, donde vivimos crecen los vegetales para alimentarnos y las plantas curativas. Y que Ahora ya se ve menos porque no establecemos tanto una colonia, pero a lo largo de la historia, ver que se establecía un grupo humano en un lugar y empezaban a crecer plantas necesarias para corregir las patologías que ese grupo humano tenía, que iban surgiendo en la cercanía de donde vivían. Y lo que vemos hoy, lo que hablábamos recién, en el entorno ves que crecen determinadas hierbas o yuyo o lo que quieras, que van a ser necesarias. Una de las imágenes que parece que como las hierbas estarían a cargo de, o ser un encargo del creador para montar guardia alrededor de nuestras casas para protegernos. El otro problema es que tendríamos que tener ese otro conocimiento que en algún momento se tenía y después se fue perdiendo. Pero esto podría ser una idea para introducirnos en otra mirada de las plantas. Y lo que decíamos, en Uruguay tenemos eso. La ordenanza 445 del 1 de junio del 57 y reglamenta solamente unas 200 plantas, e incluso está permitido el uso del floripón de acuerdo a esa ordenanza. Hace muchos años en Punta del Este unos chiquilines consumieron floripón con alcohol y uno se murió. Los querían procesar a los compañeros y en base a esta ordenanza quedaron libres porque no está prohibido el uso del floripón. Más allá de que tenga un alto contenido de anfetamina y que pueda generarte, no, lo fumes o lo tomes, digo, tiene la flor o la hoja, tiene un alto contenido de anfetamina, pero está permitido. O sea que si vos mañana me decís, pero no, me baso en el, todavía esto no ha sido derogado, ni corregido.
Y sin embargo, en esencia, la ley está con todas las características farmacológicas y buenas emocionales que tiene el floripón, y no es tóxica. En la esencia floral
y eso, las herboristerías son los lugares autorizados. Fuera de las herboristerías está todo prohibido, la venta. Otro detalle, está prohibido hacer mezclas de plantas o de sus partes para ser empleadas como agentes curativos. Está prohibido hacer anuncio de las propiedades terapéuticas, modo de administración y dosis de las plantas y anuncio de la venta de ellas como tales, porque lo está prohibido porque debe tener un director técnico, químico, farmacéutico para poder hacer eso. Pero no te podría decir, consuma tal té que es adelgazante. No, tiene que estar indicado por una persona. Sin embargo, es todo lo contrario a lo que vemos. Ah, bueno. Eso no quita que si un día, no sé si tiene, lo que no sé en este de ordenanza, no sé si tiene sanciones. Pero si la tiene de las sanciones, se está haciendo omiso. Y sí, vos vas a mucha herboristería y decís, mire, ando con, toma esto. Eso está prohibido porque eso es ejercicio ilegal de la medicina. Sí, pero
que está
sí, pero no llévese esto.
Ah, pero si vas a la farmacia, estás paradita y estás escuchando que está recomendando el farmacéutico.
Y esto, fundamentalmente, está prohibido por decreto. Por eso digo, vas acá a 2 cuadras, 3 cuadras, y te encontrás en la puerta de Juventud. Incluso esta sirve para esto. Todo lo contrario a esto. No digo que la persona que está allí no sepa un montón, eso, no me meto en esa parte. Está prohibido lo que hace.
Y tendría que estar prohibido cuando te la venden tan cortadita y como no sabes qué es lo que
te
está poniendo. Esas son
hierbas. Esa es otra de las cosas.
Te venden todas, te la pican todo.
Si te venden
en
un frasquito, pero no te dice hierba medicinal, pero no te dice lo que es.
Tiene que decir qué es. La venta, por eso siempre mostramos esa ordenanza, porque dice eso, esto está compuesto por tanto y por tanto, y cantidad en gramos o en miligramos de cada componente. Que no se haga no quiere decir que esté correcto. Entonces, saberlo para evitar nosotros meter la pata, porque sí poder recomendar una hierba o esa hierba en forma individual, pero todas las otras cosas requieren de tener algo claro de lo que estamos.
Pero siempre atrás de la recomendación tienes que también recomendar un lugar donde conseguirla. sean serios, que sabes que es lo que te va a dar.
A eso iba, cuando te venden manzanilla, te venden troncos, y la manzanilla es la flor. Vos mirá a ver que es todo tronco. Cuando ves tilo, te venden hojas, y el tilo es la flor. Exacto. Te lo pican tanto que vos compras tilo, un sobrecito, todo hoja, y lo que vos tomás como tranquilizante, el tilo es la flor.
Claro,
si
es tilo,
no. No, tilo es, te vendieron lo que corresponde. No te va a servir para mucho, pero te lo vendieron, nada que quejarse. Hablando de otra de las cosas, sería la recolección de las plantas. Y entonces, en la planta, ahora sí hablando del contexto de toda la planta, ¿no? Dejando de lado la parte de floral. No todas las partes que la componen tienen propiedades curativas, o no todas tienen a veces las mismas propiedades o la misma intensidad. Entonces, a veces solo una parte tiene propiedades o curativas, o culinarias, o cosméticas, y esas pueden ser desde la raíz hasta la flor. La Elena lo dijo con las esencias florales y acá lo mismo. De ser posible, si vamos a recolectar una especie que necesitemos, evitar recolectarla cercana a una carretera por la contaminación que tiene la planta por nafta, gasoil o alguna de esas otras cosas. Entonces, hay que tener cuidado porque si no, en el té estamos liberando parte de esos tóxicos. Mirá, hace muchos años Sabrina Le Petit, una canadiense, anduvo acá hablando de cursos florales y ella hablaba de las de que pasaba un delfín y recogía el agua y tenía la esencia de delfín. No sé. Sí. Y la esencia de ballena es esa, pasa una ballena cerca, agua de ballena. Agua de ballena con otra. Pero te digo hasta donde recuerdo eso, que ella viene, eso debe haber sido por los 90 y pico. Y vos sabés que viene y empieza a hablar que había desarrollado un método que hacía dígito, ponía una gota de esencia floral y hacía dígito o ponía la aguja. Nosotros nos mirábamos porque hace años veníamos haciendo eso. Y ya había descubierto. Entonces nos reíamos. Pero, y después esto otro, no tengo ni idea. Yo te digo lo que relataba, pero no tengo idea la efectividad de esa otra parte. Porque además como que se perdió, no quedó muy registrado eso. Sí, después quedó perdido, pero no quiere decir que no fuera efectivo. Otra de las cosas a tomar en cuenta es el tiempo de recolección. O sea que no siempre se recolectan en el mismo tiempo o en el mismo momento, sino que hay que ver que las hojas con o sin tallos, recolectarlas antes de que se inicie la floración. Y se desarrolló la planta, se logró la madurez la planta, vamos a comenzar por las que están situadas más abajo, las más cerca del suelo, porque van a ser las hojas más antiguas, las que tienen más concentración en sus preparados, y las hojas más nuevas, más externas, más superiores, van a ser las que menos componentes tienen. De ser posible, buscar las hojas que estén sanas en su aspecto exterior, lo más limpia posible. Y esto es más limpia porque la planta hay que sacudirla, no lavarla, porque al lavarla ya estoy perdiendo parte de los componentes. Entonces puedes buscar hojas más limpias o las recolecto después de la lluvia, para que entonces al lavarla yo no le resto componentes. Las flores, arrancarlas al inicio de su desarrollo para evitar que se marchiten. De buscar un mejor momento del día va a ser a la mañana, lo que decía Adriana, ni bien se comienza a disipar el rocío el momento, aunque después vamos a ver que hay flores que conviene a última hora de la tarde, porque como a esa hora el sol va a haber disminuido su componente húmedo,
concentra mucho más la sustancia, que serían las flores de los glucósidos, o sea, los digitálicos, conviene a última hora por concentración, pero específicamente por lo químico de que buscamos en la flor. Los capullos no deben estar ni turgentes ni cerrados, o sea, en ese término medio de que están comenzando a abrir. Hay flores, al desarrollar la planta, recolectarlas en pimpollos y otras especies cuando la flor está abierta. Si son las humedades floridas, o sea, pequeñas florcitas, se recogen ni bien comienza la floración, y lo mismo de todas las partes aéreas de la planta. Esto para ver que no dejo, que voy y corto al barrer todo lo que hay en la vuelta. Depende de, hoy tendré que venir por esta y dentro de unos días por la otra, para poder hacer lo mejor posible. Una de las cosas que ves, nosotros que vivimos al costado de un río, que va la gente que le va a traer sarandí blanco para las yuyerías, y va y corta todo lo que hay, sarandí blanco y todo lo que haya entre medio, algún sauce, todo lo pican y va para adentro. Y después te lo van a vender como sarandí blanco o como otra, ¿no? Las raíces son de recoger más en otoño o al principio del invierno, que es cuando está concentrado en la raíz todos los principios activos. Cuando la planta en primavera, están circulando y hay menos concentración. Y de última, lo que estamos buscando es el mejor momento del año y del día para que tenga concentrado los principios activos y que entonces pueda luego medir una cantidad interesante de principios. Las raíces también a la caída de la tarde, que es cuando empieza a concentrar. Si al tener una raíz tratar de quitarle la tierra cepillándola o dejar que se seque un poco y que se desprenda, no lavarla, solo la lavamos y inmediatamente la vamos a usar, pero lavar para poner a secar no, porque vamos a disminuir o se va a eliminar una serie de componentes. Con las cortezas, la recolección realizada en tiempo húmedo, como el otoño, luego de que se produce la caída de las hojas de la planta, o a veces en primavera para poder, como está más turgente la corteza, poderla desprender en mejores condiciones. Las cortezas resinosas, particularmente en primavera, las no resinosas en otoño, recolectarlas cuando son tiernas y frescas, o sea que si voy a recolectar un sauce no es cuando está grueso y seco, sino cuando está más tierno, porque ahí tiene el gran componente de salicilato, en lo otro está quedando fuera. Digo, como pequeñas ideas, por eso lo vemos rápido, de que no todas se juntan a la misma época, o tengo que ir a buscar sauce, bueno, justo hay flores, ya me llevo las hojas, ya saco un poco de corteza, no, tengo que ver de acuerdo a cada una de ellas lo que necesito. Los frutos cuando están maduros o un poco antes de que esa pulpa se altere, pero en esa etapa de estar maduro. Los frutos secos cuando comienza la madurez, como puede ser el anís, el apio, el hinojo. Y entonces, un resumen de esa recolección es tener en cuenta la época y el momento del día. Porque durante el día y a lo largo de las épocas, lo que estábamos hablando, hay oscilaciones en la riqueza de sus principios activos. Entonces lo que nosotros queremos ver es el equilibrio de los principios activos, porque esa va a ser la base de la edificación cuando hago una tisana o hago una tintura o alguna de las formas que lo indico a la planta, es que por tantos gramos hay tantos miligramos de principio activo. Y eso, cada miligramo de principio activo genera cambios en la sintomatología. No debo pasarme de tantos miligramos porque puede ser tóxico, ni dar menos de porque no sirve para nada. Entonces, ese es el concepto que después se habla de medidas en peso, de planta seca o de planta húmeda, para lograr el nivel que queremos de indicación terapéutica o principio farmacológico activo, como si fuera un comprimido. No, porque además te diría que como sin indicaciones el que podría tomar durante años podría ser la manzanilla, la Marcela, después la demás de las que tenemos en la vuelta, ya todas tienen ciertas contraindicaciones que a lo largo se van a ir generando, porque cualquier planta diurética que tomemos nos va a estar disminuyendo los iones sodio, potasio, y luego hay que tener cuidado si esa persona no tiene una indicación de un fármaco por hipertensión o por alguna otra patología, que el diurético lo está potenciando y entonces le estamos generando alteración en su sintomatología. Por eso es preguntar de qué sufre, qué toma, para ver si es bueno lo que le indicamos o decirle no, siga con lo que está tomando, o si va a agregar esto, deje o consulte. Entonces, esa es una de las ideas principales cuando hablamos de precauciones y de toxicidad. Ah, o le preguntan al vecino. Lo que vas a ver en todo lo que hacemos, las precauciones, porque si no estás haciendo una técnica que esté causando un daño, por ahí no es beneficiosa, pero no estás dañando más a la persona. Y en todo esto, y acá más, porque acá estamos dando sustancias químicas, entonces acá hay que ser mucho más cuidadoso. Eso dice esa ordenanza, no pueden tener ese cartel. No puede, digo, por eso es lo que yo te digo, mirá la ordenanza, sería tan simple sacar un inspector a la calle y recorriendo. Esto está prohibido, y luego les comunique nada más que eso, tan simple como eso. Están sentados en el ministerio, no cuesta nada que salgan a la calle a hacer su trabajo. Digo, mirá que no es obligar a nadie que no esté capacitado, lo tenemos. Salgan, recorran, ordenen, y a partir de ahí va a ser un beneficio para toda la población. Otra de las cosas, precauciones para la recolección, bueno, que es buscar lo que decíamos, después de la lluvia, pero cuando se seca la planta, o el rocío, o sea, a último momento, en las primeras horas de la mañana, cuando el rocío se está secando. Más que nada para que mejore el secado, si voy a hacer el secado de la planta. Si lo voy a consumir ya, lo arranco húmedo, no pasa nada. Pero si quiero secarlo, cuanto más húmedo, más va a demorar en lograr el grado de secado. Evitar que estén lastimadas o golpeadas, porque eso altera el color y dificulta el secado y además pierde sustancia. Es una hoja rota, tiene menos componente de la sustancia química que la hoja entera. No amontonarlas mientras estén frescas, entonces desparramar, si son hojas, una al costado de la otra y no un montón ahí, porque se mantiene una humedad y la humedad y la transpiración vuelve a perder principios químicos. Entonces las secas, y a veces si querés las secas entre capas de diario de papel para que permita esa absorción.
Cambia la
dosis. O sea, porque el peso de la planta húmeda es mayor que el de la planta seca. Entonces a veces no, cuando hablamos decimos tantos gramos de planta húmeda, tantos gramos de planta seca. Para hablar de una dosis más o menos aproximada, ¿no? Porque siempre puede ser que haya pequeñas variaciones, pero es lo más parecido a la cantidad que está buscando. Porque acá sí, acá hablas de dosis. Acá hablas de tantos gramos equivalen aproximadamente a tantos miligramos de una dosis, de una droga que tiene como mayor componente esa planta. Bueno, libre de tierra, libre de insectos, de basura, de maleza. Parece hasta de más obvio, pero a veces mira que se ve. Lo otro, no recolectar al costado de las carreteras o cerca de los cursos contaminados. Hoy diríamos al costado del río Santa Lucía no se puede juntar. en lugares que se hayan hecho tratamientos que hoy son muy frecuentes con agrotóxicos, porque el agrotóxico vuela unos cuantos metros hacia las orillas, entonces estamos tomando plantas con sustancias que nos van a agredir. Y para redondear todo esto, a tener en cuenta la edad de las plantas, cuando son jóvenes tienen más agua que componentes químicos en su hoja o en su estructura, no quiere decir que no sirvan, tener en cuenta eso. Y a medida que va aumentando la edad de la planta, va aumentando la concentración de las sustancias químicas. La lechuga tierna no te puede dar el té del corazón de lechuga, ayudarte para un poco para el insomnio, pero la lechuga, si vos la plantás y la dejás que esté para florecer, esa es narcótica pura. Eso te tomó un té esa lechuga y caes por toda la cuenta. ¿Pero por qué? Porque está en su... la plantaste en tu casa, la viste y está en su momento culmen de acumulación de sustancias. O sea, está envejecida, pero tiene toda la concentración.
Experiencia
de
viejo.
Ahí va. Y lo otro, el clima, que influye en el desarrollo de las plantas y en la formación de sus principios activos, y por eso luego vamos al estudiar las plantas, vamos a ver qué plantas que necesitan de determinada luz, o determinada temperatura, humedad, o un tipo de terreno, o crecen. Esto nosotros no lo vamos a tomar en cuenta porque vamos a trabajar con las de acá, pero si tuviéramos lugares donde hubiera montañas, ir a la montaña a buscar, nosotros no tenemos, estamos con un ángulo, una altura de terreno limitada, pero sí eso otro, porque entonces puedo ir a buscar por característica la Marcela de la sierra o la Marcela de la playa, porque voy a buscar luz, temperatura, un tipo de terreno y va a haber cambios, ya sea por el sílice o no necesario para esas plantas. Y así habría algunas otras indicaciones dentro de este concepto de clima y edad. Y esto para dar un pequeñito introducción a la fitoterapia, para no aburrir y habría más para hablar. Pero como idea grande, recolección y conservación o secado, y lo otro, precaución y toxicidad de una planta. O sea, cuando me indican una planta, bueno, ¿qué precauciones tiene? ¿Qué toxicidad? Y exceptuando de los libros que yo he visto, un libro editado por el Colegio Médico de Vizcaya, en España, todos los que andan acá en la vuelta, ninguno te habla de toxicidad. A menos que sea una planta realmente tóxica. De las otras te la tiran por arriba. Entonces no te hablan de fotosensibilización, no te hablan de que todos los aceites esenciales son peligrosos. Se toma el aceite esencial peligroso por ingestión principalmente, pero puesto sobre la piel, si la persona está predispuesta, puede generar grandes problemas. O sea, un ejemplo, el eucalipto en vaho o en aceite en menores de 6 años es neurotóxico. Entonces, al que le ponían el vaho de eucalipto y hacía una convulsión y decía que era, andás a ver la cantidad de anticonvulsivante que se llevó en su vida solo porque aspiró eucalipto. Y así hay varios, y más, luego no se debería hacer ni aceite de eucalipto ni el vaho en ninguna persona que tuviera luego trastornos neuronales o alguna enfermedad con el trastorno neuronal, porque va a generar la neurotoxicidad. Y en los bebés habría que ser muy cuidadoso con los aceites, sin embargo te dice, este aceite es para el bebé, si realmente es esencial, es una bomba de tiempo, porque